NTN Concentrado.
En los próximos minutos vamos a conversar con el presidente de la Asociación de Magistrados sobre el conflicto con la Suprema Corte de Justicia.
Sí, el tema de fondo de esta charla es una ley de 2019 que buscaba modificar y dar más transparencia a través de ciertos criterios vinculados a los ascensos de los jueces. La ley tenía el apoyo de la Asociación de Magistrados y fue rechazada por un recurso de inconstitucionalidad que la Suprema Corte presentó ante la propia Suprema Corte y resolvió a favor de ese reclamo.
Sí, presentó a la Suprema Corte y ganó la Suprema Corte. En ese caso, lo hemos hablado, tuvimos una columna, Santiago Pereira Campos, al respecto. Leonardo Méndez, desde hace poquito, ejerciendo como presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay desde septiembre.
Sí, sí, particularmente desde el 1 de septiembre que estamos en funciones.
Bueno, vamos a tratar de que la gente entienda un poco cuál es el conflicto, cuál es el problema de fondo acá, ¿no?
Sí, empecemos por esta ley de 2019, explicar qué es el inicio, qué intentamos a solucionar, digamos, qué se proponía ahí, cuál era la modificación en esos criterios de ascenso.
Ahí está. Bien, ese proyecto de ley que se transformó luego en una ley fue apoyado naturalmente por la asociación. Estamos hablando que en aquel momento el presidente de la asociación era el doctor Alberto Reyes, estamos hablando de la administración nuestra anterior, no, la anterior. Y bueno, la idea siempre fue dotar de mayor transparencia a todo el proceso que tiene que ver con el ascenso y los traslados de los magistrados. En lo que tiene que ver con el ingreso, hace tiempo que se ha trabajado más, que está el Centro de Estudios Judiciales, que es la escuela que nos capacita, y de allí, bueno, se forman los jueces que van a empezar, y en eso han habido mejoras, aunque todavía quedan otras, pero no es el objeto de lo de hoy. Y en esa ley también se preveía todo el tema de lo que tenía que ver con la posibilidad de que hubiera un sistema más ecuánime, más transparente para lo que es la carrera nuestra, en definitiva para que la ciudadanía también tenga la garantía de tener los mejores jueces en los cargos que corresponda conforme a la carrera.
Quizás es interesante en el comienzo nomás, Leonardo, que expliques eso, decía la ciudadanía, porque mucha gente puede pensar, bueno, esto es un lío que tienen de ascenso a los jueces, es un problema de ellos, no se arreglan bien cómo suben, cómo se trasladan los jueces. Igual lo comentabas, y está bueno quizás se lo traslades a la audiencia, que malo bien, en cualquier circunstancia y ante cualquier juzgado de cualquier índole, nos puede tocar estar ante un juez, ante una jueza, ¿no? Y ahí lo que vemos delante quizás no es, o a la persona que tenemos delante, no es la elegida por tales circunstancias, o no sabemos.
Claro, es importante porque el proceso nuestro de legitimación, de alguna manera, está dado en esto. Por suerte en nuestro sistema no somos electos como en otros sistemas donde los jueces son electos por la ciudadanía directamente, porque eso complejizaría mucho la independencia técnica nuestra. Entonces nosotros lo que entendemos es que la medida que el proceso nuestro de traslados y ascensos sea lo más claro y reglado, es la forma que los ciudadanos tienen de saber que los jueces que están y las juezas que están en los lugares en los que están lo lograron en función de sus méritos. Es decir, nosotros hoy por hoy tenemos un sistema que fue modificado por la acordada 8140 que dictó la Suprema Corte de Justicia cuando aún no había obtenido la declaración de inconstitucionalidad de esta ley, que de alguna manera intentó regular aspectos del sistema anterior, pero básicamente quedó igual. Es decir, nosotros tenemos una lista de ascensos, se llama, se conforma hay un representante de la Suprema Corte, hay representantes del Colegio de Abogados, en fin, hasta un representante designado por la asociación, que en definitiva lo que hace es recoger las calificaciones que hacen los tribunales, que son secretas. Yo no sé cómo me califican, ni por qué me califican, ni el resto de los colegas tampoco. Luego las comparan y elaboran un listado final con una prelación que no siempre se respeta, el 1, el 2, el 3, a veces eso se varía por criterios que tampoco los tenemos muy claros, y eso se nos notifica y bueno, y uno ahí ve si quedó en esa lista de ascenso o no. No sabe por qué, porque las calificaciones son secretas, no hay una devolución de mi actuación como juez. Si yo no estoy ahí, no sé en qué fallé, en qué puedo mejorar, incluso no solo para mí, sino para el servicio que estoy brindando. Tampoco sé lo que están allí porque están, porque no se concreta cuáles fueron los elementos que se tuvieron en cuenta para que estén. Si bien se habla de que se analiza la actuación del juez en las audiencias, la calidad técnica de su trabajo, los tiempos que duran los procesos, pero no hay un análisis que para nosotros, a la interna nuestra al menos, sea de público acceso. De esa manera, no tenemos tampoco cómo recurrir si no estamos de acuerdo con esa decisión, porque no hay elementos en los cuales fundarse en una motivación, decir yo no comparto esto. ¿Por qué? Porque no tenemos esos insumos. Lo mismo ocurre con los traslados, que muchas veces son por necesidades del servicio y otras veces no sabemos a qué obedecen. A veces pueden significar un problema con un magistrado y no queda claro. En definitiva, la ley venía a poner solución a muchos de esos aspectos. Es importante decir que esa ley modificaba la anterior ley orgánica de los tribunales, que de forma mucho más simple regulaba estos aspectos, muy, muy mínimamente. Es decir, el fundamento de la ley en ese sentido era similar. La original nunca fue atacada de inconstitucionalidad por la Corte y data de 1985. Esta otra, que se puso un poco más casuística, fue la que fue impugnada por la Suprema Corte.
¿Y qué criterios establecía esta ley? ¿Qué criterios para mejorar esa situación?
La idea era que, en definitiva, se diera la posibilidad de calificaciones más universales, que es lo que nosotros planteamos también, ¿no? Y se instauraba lo que era el concurso de oposición y méritos, en definitiva, que hoy por hoy tenemos una prueba de oposición regulada por la Corte, que no es lo mismo. Y de esa forma, a la sazón de lo que ocurre con otros funcionarios públicos, se podía contar con un concurso como es en general la administración para el ascenso, donde se analiza la globalidad de esa actuación del magistrado y a su vez se da una prueba de conocimiento en la que ahí se compara ese resultado con los de los otros colegas y se hace una lista luego de prelación con un orden del mejor al que logró menos puntos como acto administrativo fundado, que puede ser recurrido si no se está de acuerdo. Bueno, hoy eso, si bien se prevé por la reglamentación de la Corte la posibilidad de recurrirlo, lo cierto es, como les comentaba, que va a ser difícil que yo pueda recurrir a aspectos que desconozco de mi actuación y de la de otros colegas, si es que no estoy de acuerdo con algún aspecto. Entonces, nosotros consideramos un adelanto importante en lo que hace a la transparencia de nuestra carrera la ley, que estuvo vigente desde septiembre de 2019. De hecho la ley sigue vigente, no fue derogada, pero se obtuvo la declaración de inconstitucionalidad en julio de este año, y en ese periodo la ley nunca se aplicó, lo cual es un caso inédito, porque nuestro sistema no es suspensivo. Cuando alguien acciona por inconstitucionalidad, no logra que el efecto de la ley se suspenda. La ley tiene que ejecutarse y aplicarse hasta que se obtenga una sentencia.
Se hizo un concurso, pero no en el marco de lo que establecía la ley.
Incluso con una norma que ya hoy no estaría vigente, porque es una acordada anterior que fue para el ministro de tribunales, y hoy hay un sistema que se regló por la Corte que es más general.
Lo tenía que ejecutar la propia Suprema Corte de Justicia, que estaba en contra de la ley, pero en ese periodo de 2 años debió ejecutarla.
Sí, jamás la aplicó. Si cualquiera de ustedes interpone una acción de inconstitucionalidad contra una ley, hasta no obtener una sentencia, esa ley, en lo que a ustedes respecta, va a ser aplicada, ustedes la van a tener que cumplir. Así está previsto en nuestro sistema jurídico. En este caso, la Corte entendió desde el inicio que era inconstitucional y no la aplicó. Desde la sentencia para adelante es una cosa, ahí estaba, de alguna forma, legitimada para hacerlo. En ese periodo intermedio, no sabemos por qué no se cumplió con esa ley vigente. Y de hecho, ya le digo, la acordada, que es una reglamentación autónoma, no es que se regule la ley por la última acordada, la 8140, se dictó antes de lo que fue la sentencia.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy.
No toquen nada.
NTN Concentrado.
¿La ex esposa del presidente?
Sí.
¿Está bien decirlo?
No,
así?
No, porque no están, no están divorciados.
¿Y cómo quiere decir?
Ah, la esposa
la
del expareja. Presidente que le pegó un voleo al presidente.
Bueno,
recientemente, ¿verdad? Sí. La flamante boleadora de las nalgas del presidente.
Uh-huh. El azote de las nalgas.
Exactamente, el flamante. Empeine que impactó en las nalgas del presidente, ¿verdad? Sí. Le dijo, le preguntaron, no me acuerdo, no sé, en realidad, no es que no me acuerdo, sino que no sé dónde fue que la agarraron ahí, le preguntaron, con respeto a Astellano y no sé cuánto, señor.
Fue en Durazno el sábado en una jornada de las mujeres rurales.
Ah, eso, ahí está. Me acordé que hablé de los jóvenes rurales.
Proyecto Puente.
Sus apadrinados, sí,
Proyecto Puente, que son mis apadrinados y no se cae, señor. A diferencia
ese
de
puente
de la
no
barra,
se cae. Sí,
exactamente, ese puente no se cae. Proyecto Puente de los jóvenes rurales, que tienen una actividad el fin de semana, que hay que ir.
Sí.
Yo no voy a ir, lógicamente, ¿verdad? Porque
puede capaz que padrino, está recién pinchado, claro.
Soy el padrino de la fundación, ¿verdad? Pero no, pero hay que ir, todo lo demás tienen que ir. Yo me acordás, no se olviden, que mandaron mail.
Okay.
Bien, bárbaro, le preguntamos a Juan Manuel y lo ponemos en las redes sociales. ¿Estuvieron por acá?
Mañana,
yo
lo tengo que decir, señor, así cumplo con mi función.
Perfecto. Perfecto, le pregunto a ellos.
Vamos a ayudar a cumplir con su función también.
Ah, gracias. Porque odio de ser padrino, señor. Un calvario este señor el que me metieron estos jóvenes rurales. Los que son jóvenes van a ser jóvenes para siempre. No sé por qué se cambiaron ese nombre cuando dejó de existir el adulto, señor. Uh-huh. Bueno, y entonces le preguntaron ahí en Durazno, que es una de las actividades que van a hacer los jóvenes rurales, otra es una que van a hacer el fin de semana, que ya le vamos a decir para recaudar fondos, y le preguntaron qué, no sé qué, de sus hijos y no sé cuánto, si se había sentido vulnerable y no sé cuánto, dijo que no, que mis hijos están muy bien custodiados, dijo. Por el Espíritu Santo. No, ¿por qué? ¿Por qué está bien custodiado? ¿Qué quiere decir eso? Porque uno podría decir, mirá, lo perdonó. No, es porque la custodia la tengo yo. No, porque siempre estuve yo a cargo de la custodia, nunca se la dejé al otro. Esa
es
mi
explicación. Sí,
ella, por lo menos en mi interpretación, mi traducción, mediante el método de Hilbert de lectura entre líneas, es pareja, ¿verdad? Uh-huh. Que es un módulo aparte. Ajá, que te da Víctor Hugo y te cuenta cuando cambió de pareja de Buenos Aires de Colonia a Buenos Aires. ¿Entiendes? Pegó el salto. Se hizo el puente. A usted que le gusta los puentes, Lionel, hizo el puente de Colonia a Buenos Aires y pegó el salto. Y ahí cambió de pareja y bueno, y te cuenta cómo hacer para leer la lectura rápida de método de Hilbert de las cosas que dice tu pareja. ¿Entiendes? Sí. Y yo lo que leo acá es que ella. Está diciendo, la custodia la tengo yo. Menos mal que no se la dejé al otro ingenuo, ¿verdad? Por utilizar un eufemismo. ¿Eh? Eso es lo que me parece, ¿no? Que dije, sí, porque le digo,
no se va a manejar igual en los mensajes personales de WhatsApp que en declaraciones.
Exacto, esto es porque para afuera, estaba riendo para adentro.
Correcto.
Estaba riendo para adentro. Ya le preguntan, así que dicen, dicen que sus hijos son sanos y alegres, que tiene un grupo de gente que los cuida y que se siente muy respaldado. Dice, la custodia la tengo yo. Si la queda Astesiano, ¿entiendes? Lo mandaba con Astesiano, lo mandaba con el tío Astesiano. Y bueno, y que quien les habla es la que se encarga de cuidar a los nenes, más mucho. Duerman tapado que soy pie. A esta sure que dan leche. Mami chula es la que agarra. Son formas, claro, dichos que hablan de una persona que está segura de sí misma al mando de una situación. Correcto. ¿Entiendes? Así que barrió para adentro, como indica el manual del buen fútbol.
Sí,
el hijo tuviera el ADN de futboler que la madre ha demostrado en este caso barriendo para adentro, no
debería
sería un
llegar.
Mediocre que juega en el Cooper porque Astesiano conocía al técnico.
Sí. Y le dijo, un periodista padre, que habló con... Estaba en la rueda de prensa de Loli, después estuvo en la rueda... No sé quién es, después estuvo en la rueda de prensa de la calle Pau, saliendo del interior.
Lucic es.
No, bueno, entendió que había un respaldo.
El uruguayo que vive en Argentina.
Entendió que había respaldo, escucha lo que le dijo.
La Ponce de León... acá presente hoy,
sí.
Dijo, respaldo en todo a mi marido sobre los recientes sucesos.
¿Qué dice este? Este no sabe leer.
¿Entendió otra cosa?
No, cualquier cosa. Ya. No leyó todo mal. Tiene el método de Irving mal.
No, interpretaron diferente usted y el Pérez.
No, está mal. Cualquier cosa interpretó.
Aparte el hijo su marido, ¿no?
Hola Luis, sí, ayer vas a ver unas declaraciones mías benevolentes en la prensa. no te afiles, que acá nadie te lo mató la pena. Lo único que hice fue guardar para adentro. Chao.
Perfecto.
¿Sabés de quién aprendí a guardar para adentro? Uh-huh. De tu madre, ella que siempre le atendés el teléfono cuando te suena. Pero a mí me dejás colgada, porque claro, estás eligiendo corbata con la flu para salir en el programa de Canosa, pelotudo. No me dejaste comer en la puerta. Déjamelo en la puerta, así me lo llevo. ¿Eh? Lo voy a custodiar yo también. A ver si dejás a cargo de qué. Un narcotraficante paraguayo, la de acá, ¿no?
El lo gomero.
A orinar el gomero. Ahí está. Se me los mensajes que recibí ayer, ¿verdad? Lo
manda en paz.
Claro, sí, tiene.
Sí, porque se le va, se va manejando, señor, como toda persona que está
manejando. Pasa, con el mensaje de audio, para que da ya.
3, 4, si ve más de 4, no tenés ni que escucharlo, tenés que hacer delete. Yo no sé mucho de ese mundo, pero yo sigo más de 4 mensajes de audio.
No, está bastante bien orientado.
¿Y veo 4 mensajes de audio de mi mujer? No, bueno, después veo cómo aguanto este temporal en casa. Pero no se puede, escala rápido la cosa. Y bueno, y el presidente a todo esto,
sí.
Después de que Loli barrió para adentro, el presidente se fue a la marcha de las antorchas, señor. Eso me parece que se lo preguntaron a la marcha de las antorchas en Colonia. ¿Sabían eso?
Estaba en Villa Soriano, en
apareció
Colonia.
Apareció anoche, pues no sé si fue anoche o antenoche, ha sido antenoche, señor, lo de la marcha de las antorchas, ha sido antes.
Sí, me pega.
Ha sido antenoche, porque estaban los informativos, señor. Se fue a la marcha de las antorchas en Colonia. Que, así como ustedes podrán imaginarse, porque son dos periodistas sagaces, es gente con antorcha, ¿no?
Sí.
Gente que camina en antorcha y pasa un fogón.
Ajá.
Impresionante, ¿eh?
No sabía esa tradición.
Sí, en Colonia, 164 años cumplió el pueblo Villa La Paz de Colonia y lo celebró como cada año con la marcha de las antorchas. En esta ocasión tuvieron una visita peculiar. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue hasta el pueblo para acompañar la celebración. Había sido invitado por un niño, señor, que dijo, quedé esperándolo nervioso porque no sabía si había leído la carta, no sabía qué le había hecho, si se le había dado a Tesiano o había ido en varija diplomática a Marseo, qué dice. Pero después me di cuenta, hace poquito, que venía. Sí, claro.
¿Se dio cuenta que venía?
Sí, se dio cuenta, lo sintió. Como los que sienten que van a bajar los marcianos ahí en la Estancia de la Aurora. Cuando lo vi aparecer en la hora de los deportes un domingo de noche, mi madre me dijo, ¿viste? Está desesperado por encontrar la actividad nocturna. Dice, va a venir, dice. Y bueno, después de que apareció en el cumpleaños de 15 de una ahí de Melo que lo invitó y encima bailó el bal, dice,
ya se dio cuenta.
Estábamos, hoy ya me peiné todo, me vestí, me levanté ya sabiendo que iba a venir. Dice, y la verdad que me puse re emocionado. Contó Facundo sin demostrar ninguna emoción, ¿verdad? Pero bueno, fue en otro momento que se emocionó. Estaba narrando su emoción y no la representó, digamos, la emoción, ¿entiendes? Y bueno, y entonces fue ahí y
localidad
quedó
de La Paz, en Colonia, por una fiesta de tradición, la verdad.
Sí,
no,
la marcha de las antorchas, señor. Sí, caminan todos con la antorcha ahí, no sé qué, y van ahí y después hacen un fogón. Y quedó a 9 eventos de pasar el récord de Lopecito.
Sí.
El presidente, sí, que asciende a la presencia de 1968 eventos del interior acumulados en 10 años, señor.
Ah, bueno, va a llegar.
Okay. Sí, va a llegar.
Lo pasa.
Y queda a 152 de Chacho Ramos. Ese es el ranking ATP de eventos del interior. De todos los eventos del interior, de la concurrencia del sector interior, queda 2.111 presencias en eventos en un periodo de 10 años, Chacho Ramos, lo que promedia un evento cada 36 horas aproximadamente, ¿verdad?
Y rápidamente estuvo en esa fiesta de 15 en Melo, estuvo en Durazno.
Sí, por eso le digo,
en Colonia y
ayer
en Villa Soriano, que hay que meterse.
Tiene dos objetivos para este año. Es la cosa de que salga la mitad de la cosa de las jubilaciones. De la reforma de las jubilaciones, que entre el Parlamento y pasar a Lopecito.
Sí, sí, ¿está? Lo están poniendo acá. Sí,
y arrimar por lo menos a Chacho.
Y arrimar a Chacho, claro.
Melo, Durazno, Villa Soriano o Colonia en 3 días.
Sí, exacto, por eso le digo.
En eventos, digamos. Uno fue una
y
fiesta.
Dice, hace tiempo que estaba con ganas de venir, dijo. Ya en el 2014 le había echado el ojo. A esta, ¿eh? Esta me falta, dice. Esta me falta, anotá. Y bueno, se acordó de memoria porque lo había anotado a Astesiano en el celular y que borró todo Astesiano. Se tuvo que acordar de memoria, doble dificultad, ¿verdad? Y en la campaña me contaron de este evento en el 2014, vio que estaba Astesiano y le dijo, anotá ahí. Y dice, y por suerte esta vez cuadró para acompañar. Cuadró para acompañar quiere decir, me echaron de un boleo de mi casa y tengo toda la noche libre en donde, bueno, me sube la ansiedad, una ansiedad espantosa. Y lo mismo te salgo en la hora de los deportes por Zoom, te veo un vivo de Diana Canosa, te agarro una invitación a un cumpleaños de 15 en Melo, me voy a Buenos Aires en una escapada, hago una pesca en la encantilada en La Paloma, un fogón en la Laguna Merín, una cata de caña con pitanga en el Cruz Ayer y Deportivo Juanico, una picada de ambulancias en Las Cano. O te voy a un partido de la DTA en la cancha de Reduto, uh-huh, y después me quedo a jugar el voleibol nocturno con los locos del Musto, de un lado al otro del Musto. ¿Está? Y si arman un campeonato de paintball a la medianoche, voy también.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.